Hoy, como siempre, les tengo algunas sorpresas, mis queridos amigos. Ustedes han oído hablar del famoso tema de los cuatro jinetes del apocalipsis. Jinetes que son como fantasmas que han aterrorizado a los lectores de este misterioso libro. Pues bien, mis queridos amigos, ese conocimiento está ahora al alcance de ustedes. Muy fácil de entender si seguimos la regla que siempre seguimos en este programa. Dejemos que el libro se interprete a sí mismo, mis queridos amigos. Permanezcan en sintonía y entérense ustedes mismos del misterioso significado que tanto ha intrigado a la humanidad durante tantos siglos. Es para mí un gusto entonces poder dirigirme hoy una vez más a ustedes y continuar este estudio de este libro misterioso que ha intrigado a tantos miles de seres humanos a lo largo de la historia y que, francamente, todas las interpretaciones que se han tratado de hacer a lo largo de los siglos, francamente, han fracasado. Ninguna se ha demostrado que sea verídica y que pueda resistir la prueba, todo tipo de prueba a la cual debemos someter las interpretaciones que los seres humanos dan. Habíamos empezado en semanas pasadas un estudio del libro del Apocalipsis. Aunque en este programa, mis queridos amigos, no tengo tiempo de darles todos los detalles de cada uno de los capítulos de este libro, hicimos una introducción basados en el primer capítulo, en semanas pasadas, de las cuales les ofrecí el cassette de la grabación del programa. Luego pasamos al capítulo segundo, donde estudiamos, simplemente les mencioné, que estos son los mensajes de Jesucristo a las siete iglesias, que corresponden a siete iglesias que estaban, o siete ciudades que estaban en una línea de correo, donde se entregaba el correo como quien hoy tiene una ruta que seguir, una ruta de correo en aquella época, y cada una de estas ciudades entonces representaba donde había una congregación. Pero también el gran significado de este libro y de este mensaje de estas siete iglesias, como les mencioné, es que a lo largo de la historia, la verdadera iglesia de Dios, los que se caracterizan, como siempre se los he dicho, por una de sus principales características es porque guardan los mandamientos de Dios, como está escrito aquí en este mismo libro, y siempre se los leo, mis queridos amigos, porque es absolutamente fundamental tener en cuenta esta característica entre muchas otras que tiene la verdadera iglesia de Dios a lo largo de la historia. Veamos en el capítulo 12, versículo 17, una de las principales características de esta iglesia. Capítulo 12, versículo 17 del mismo libro del Apocalipsis dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y les he explicado también en ocasiones pasadas que la mujer se refiere a la iglesia, y la verdadera iglesia es la que guarda los mandamientos de Dios. Dice, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo. ¿Cuál fue el testimonio que Jesucristo vino a dar, mis queridos amigos? El mensaje del reino de Dios, del reino de los cielos que habría de ser instaurado aquí en la tierra. Y sobre esto tendremos ocasión de hablar, de lo cual ya hemos hablado en el pasado. Pero entonces este es el mensaje que aparece en capítulo 2 y capítulo 3 de del libro del Apocalipsis. Es la serie de mensajes que Jesucristo envía a las iglesias que habrían de existir a lo largo de los siglos en la historia humana hasta nuestros días. Esto tal vez en el futuro, mis queridos amigos, tendremos tiempo de entrar un poco más en detalle ahora. Pero lo que habíamos empezado a explicar, después de explicar que el capítulo 4 es cuando Juan explica cómo en visión él va al tercer cielo donde está el trono de Dios. Y allí, frente al trono de Dios, nos describe cómo es la corte celestial. Es maravilloso y fascinante tener una descripción de esa realidad absolutamente sublime y maravillosa que es el trono del universo, mis queridos amigos. Está descrito aquí en el capítulo 4 del libro del libro del Apocalipsis. Pues bien, habíamos dicho que la única forma de interpretar la Biblia es que la Biblia se interprete a sí misma, porque la Biblia es la palabra de Dios y Jesucristo es la palabra de Dios, como nos lo dice claramente, si ustedes quieren verificar esto por un momento, mis queridos amigos, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1, veamos cómo seguimos este método de que la Biblia se interpreta a sí misma. Capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan dice: en el principio era el Verbo, y si ustedes verifican otras traducciones, otras versiones de la Biblia, entre ellas, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, ustedes van a ver que la palabra que se traduce aquí como verbo es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. O sea que Jesucristo mismo, como nos lo explica el contexto, es la palabra de Dios, mis queridos amigos. Entonces, volviendo aquí al libro del Apocalipsis, los invito a que veamos en el capítulo 5 para darles un repaso de lo que hemos estado explicando en el pasado, como únicamente la palabra de Dios, que es esta Biblia en imprenta, es lo que es Jesucristo mismo en persona. Jesucristo en persona, sentado a la diestra del Padre en los cielos, es la palabra viva de Dios y nos ha concedido el tenerla escrita en imprenta al alcance de nuestras manos, amigos. Y siempre los invito a ustedes que, por favor, si están en casa, donde quiera que estén, si tienen una Biblia a mano, por favor, la traigan, porque nos basamos exclusivamente en lo que este mismo libro nos enseña, como ustedes mismos lo han verificado y lo van a seguir verificando en este programa. Pues bien, amigos, veamos ahora el capítulo 5, donde verdaderamente entra en materia la explicación de este libro del Apocalipsis. Veamos cómo Juan nos describe la visión que tuvo allí en los cielos. En el capítulo 5, versículo 1 del libro del Apocalipsis, véanlo ustedes mismos, mis queridos amigos, ¿qué es lo que dice? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, eso es algo que él ya ha descrito en el capítulo 4, que alguien estaba sentado en el trono, sabemos que es en visión, el aspecto del Padre Celestial, del Padre Jesucristo y del Padre de los verdaderos cristianos que quieren obedecerle y que guardan sus mandamientos y que por lo tanto reciben el Espíritu de Dios. Véanlo ustedes mismos, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, volviendo al capítulo 5, versículo 1 del libro del Apocalipsis, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Pues bien, amigos, se trata simplemente del libro del Apocalipsis que estaba enrollado en la mano de Dios Padre, escrito y sellado por dentro y por fuera con 7 sellos, o sea que estaba cerrado, sellado el entendimiento de este libro, y únicamente alguien puede interpretar ese significado. No pretendamos hacerlo nosotros mismos, dejemos que este mismo libro nos guíe y nos enseñe quién es el que tiene la facultad y el poder de hacerlo. Ahora, era un rollo como hoy existen todavía rollos de pergamino, así era como se escribían los libros en la época en que Juan tuvo esta visión, muy bien. Y vean lo que dice ustedes aquí, dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Estoy leyendo el versículo 2 del capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, cuando está algo sellado, quiere decir que está, nadie lo puede entender. Y vean ustedes la explicación de esto en Daniel. Vean ustedes el libro de Daniel por un momento, mis queridos amigos, en el capítulo 12. En el capítulo 12, veamos, en el versículo 8, en el capítulo 12 y versículo 8 del libro de Daniel, vemos lo que significan los sellos. Como siempre, amigos, dejemos que la misma Biblia nos vaya instruyendo. En el capítulo 12, versículo 8 del libro de Daniel, veamos lo que significan los sellos. En el capítulo 12, versículo 8 dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Si ven ustedes, amigos, cerradas y selladas. Eso es lo que significa el hecho de que este libro del Apocalipsis estaba sellado. O sea que su entendimiento no era posible que nadie lo entendiera hasta el tiempo del fin. Mis queridos amigos, si hoy nosotros podemos entender el significado de este libro y del libro de Daniel, como en algunas ocasiones pasadas les he explicado, es porque estamos en el tiempo del fin. No porque yo lo pueda interpretar, sino porque Dios nos ha dado el entendimiento de que la misma Biblia interpreta sus símbolos y es lo que nosotros hemos estado haciendo aquí, vez tras vez. Ustedes mismos lo han visto, mis queridos amigos. O sea que eso era lo que significaban los 7 sellos. El libro estaba perfectamente sellado y muchos han tratado de entenderlo, pero han fallado porque han tratado de interpretarlo a su manera. Entonces sigamos aquí en el capítulo 5, versículo 3 del libro del Apocalipsis, que es lo que dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, de explicar su significado. Y veamos lo que dice, ninguno en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. O sea, ningún ser humano, ningún ángel, nadie podía ni puede interpretar este libro. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Sigamos leyendo, mis queridos amigos, en el versículo 4 de este mismo capítulo. Y dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5, ¿qué es lo que dice? Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Quién es la raíz de David? Amigos, todos los que han estudiado un poco de profecía, ahora no hay tiempo de explicar cada uno de los símbolos, pero ustedes mismos lo pueden verificar, saben que se refiere a Jesucristo mismo. Él era hijo de David, como ustedes mismos lo recuerdan, que le decían, Osana al hijo de David. O sea que él es el que era descendiente del rey David, y él es el único que puede desatar los sellos, el único que puede abrir este libro, el único que nos puede dar entendimiento de lo que significa, mis queridos amigos. Y prepárense ustedes para una sorpresa muy interesante con respecto a esto. Ahora veamos el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ahora, ¿qué significa esto? Un cordero. La misma Biblia nos lo dice, amigos. Veámoslo rápidamente en el Evangelio de Juan. ¿Quién es este cordero? El Evangelio de Juan, capítulo 4, capítulo 2 del Evangelio de Juan, y la misma Biblia nos va dando la interpretación. Yo sé que ustedes esto lo saben, mis queridos amigos, pero no sobra verificarlo aquí una y otra vez. En el capítulo de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2, capítulo 1 y versículo 29, capítulo 1 y versículo 29, ¿qué es lo que dice? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesucristo es el Cordero y ahora en forma simbólica Juan lo ve en esta visión. El Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, el que se sacrificó por toda la humanidad. Y luego, ¿qué es lo que dice aquí? Veámoslo en el capítulo 5, volviendo al capítulo 5, versículo 6 del libro del Apocalipsis, y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, o sea, Jesucristo, el que quita el pecado del mundo porque se sacrificó por nosotros, mis queridos amigos, para podernos dar este entendimiento y podernos ofrecer vida eterna, que es lo que bien sabemos nosotros, que es lo que Jesucristo ofrece a los que son fieles a Él, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea que ya vemos la interpretación, esos siete espíritus son siete ángeles que están delante del trono de Dios, que están al servicio de Jesucristo. Eso es lo que significa esto, se está expresando en lenguaje simbólico, pero ustedes si lo verifican ustedes mismos aquí, pueden entender cada uno de esos símbolos, está explicado aquí en la misma Biblia. No hace falta ponernos a quebrarnos la cabeza para entenderlo. Entre tanto, mis queridos amigos, mientras continuamos, quiero ofrecerles absolutamente gratis, como siempre, un folleto que tal vez algunos de ustedes ya han solicitado, pero los que todavía no lo tienen, se los ofrecemos absolutamente gratis, que llama 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. 14 señales que anuncian el retorno de Cristo, que tiene que ver con el tema que estamos explicando hoy, con estos jinetes del Apocalipsis que vamos a explicar. Continuemos entonces aquí, mis queridos amigos, con el versículo 7 del capítulo 5 del libro del Apocalipsis. ¿Y qué es lo que dice? Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea que ese cordero, que es Jesucristo, es el único que puede interpretar o abrir y darnos a entender el significado de este libro sellado, que no es otro que el libro del Apocalipsis que estaba enrollado allá en la mano de Dios el Padre, en la visión que Juan tuvo. Muy bien, ahora aquí sigue una descripción de cómo se adora y se le reconocen todos los méritos a este ser, a este cordero que entregó su vida y que fue hallado digno de desatar los sellos de este libro. Pues bien, vamos ahora al capítulo 6, donde empieza a él a desatar el significado de cada uno de estos sellos. En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis dice, vi cuando el Cordero, o sea Jesucristo, allá en los cielos, sentado a la diestra del poder de Dios, como lo vemos en muchas partes de la Biblia, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Ahora, ¿qué significa esto, mis queridos amigos? Muchos han tratado de interpretarlo a su manera, pero únicamente Jesucristo nos puede dar la interpretación de lo que significa este caballo blanco. ¿Saben ustedes cuál es? Pues prepárense, mis queridos amigos, como siempre, para una sorpresa. Ahora, sigamos leyendo y veamos la salida de los cuatro jinetes, y luego veremos cómo Jesucristo mismo es el que nos da la interpretación de lo que esto significa. Véanlo ustedes en el capítulo 6 y versículo 3. Capítulo 6 y versículo 3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Capítulo 6, versículo 3. Está abriendo el segundo sello. Jesucristo el único que lo puede abrir. Y luego que dice: y salió otro caballo bermejo, o sea, un caballo de color rojo. Eso es lo que significa esto. Un caballo de color rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Poder de quitar de la tierra la paz, esto ya es bastante evidente. Es bastante evidente, amigos, dice, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Muy bien, esto parece ser bastante claro, pero vamos a dejar que Jesucristo mismo nos lo confirme. Ahora, ¿qué dice el versículo 5? Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces ya tenemos aquí estos famosos jinetes del Apocalipsis. Muy bien. Luego el versículo 6 dice: y oí la voz de en medio de los seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Muy bien. Luego, ¿qué dice el versículo 7? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y luego dice: y el Hades, o sea, el sepulcro, es lo que significa cuando la gente muere, pues la llevan al sepulcro. Hades en la Biblia simplemente significa sepulcro, y esto ustedes lo pueden corroborar, mis queridos amigos, estudiando esta palabra a lo largo de la Biblia. Ustedes van a ver cuál es el significado que la Biblia le da a esta palabra. Le seguía: y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vemos entonces aquí, mis queridos amigos, los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis: un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro y un caballo amarillo, o un caballo de color pálido. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? La mayoría de los que han tratado de interpretar esto, francamente, han podido interpretar, porque es bastante evidente, los últimos tres jinetes. Pero en cuanto al primero, la gran mayoría, por decirlo, todos los que a su manera han tratado de interpretar esto, se han equivocado. ¿Por qué razón? Porque han tratado de hacerlo a su manera, mis queridos amigos. ¿Saben ustedes que lo acabamos de leer? Jesucristo es el único que nos puede dar la interpretación de lo que significan estos famosos cuatro jinetes del Apocalipsis. Siempre, como hemos visto en este programa, la Biblia se interpreta ella misma. Ahora, si Jesucristo es el único que lo puede hacer, y esta es la palabra de Dios, busquemos en otra parte donde nos ponen el contexto de los acontecimientos del fin. Porque ustedes recuerdan que en el primer capítulo de este libro del Apocalipsis se refiere a los acontecimientos del tiempo del fin, o a una serie de acontecimientos que habrían de prevalecer en la tierra, pero habrían de intensificarse inmensamente hacia el tiempo del fin, en el cual tendrían un cumplimiento máximo hacia el fin de los siglos, que es la época a la cual nos estamos acercando nosotros, mis queridos amigos, y por eso ahora podemos entender esto. Dejemos entonces que Jesucristo mismo nos lo explique. En el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, que es lo que leemos, dice: la revelación de Jesucristo, que le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Estoy leyendo el capítulo 1 del Apocalipsis. Le dice: y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras, los que oyen. O sea que ustedes son bienaventurados, mis queridos amigos, porque están oyendo estas palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Se refiere entonces al tiempo del fin, como lo leímos en Daniel. Ahora, mis queridos amigos, ¿en qué parte de la Biblia se refiere Jesucristo específicamente al tiempo del fin? Vamos a buscarlo y lo vamos a encontrar. Estoy seguro que muchos de ustedes ya saben a qué parte de la Biblia me refiero. Vean ustedes el capítulo 24 del Evangelio de Mateo y ven ustedes algo absolutamente asombroso. Véanlo ustedes en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo y veamos aquí cómo Jesucristo mismo nos va a dar la interpretación de lo que significan estos cuatro jinetes del Apocalipsis, especialmente comenzando con el primero, que es el que más fuente de equívocos ha sido, porque muchos no han sabido a qué se refería Jesucristo. Vean ustedes el capítulo 24 del libro de Mateo y verán que se refiere a cosas que habrían de ocurrir en el tiempo del fin. Los discípulos le habían preguntado. Veanlo ustedes en el versículo 3, capítulo 24, versículo 3 del Evangelio de Mateo, dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, cosas que habrían de estar selladas hasta el fin, como el libro de Daniel nos lo dice, y como vemos que el libro del Apocalipsis está sellado. Sin embargo, Jesucristo ahora empieza a darnos el entendimiento, y véanlo ustedes mismos aquí, mis queridos amigos. Vean ustedes cómo Jesucristo mismo aquí nos va a explicar lo que acabamos de leer en el libro del Apocalipsis. Véanlo ustedes mismos cómo el contexto nos indica exactamente de qué está hablando. El versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo puede alguien engañar a alguien? Cuando la apariencia del que engaña es como si fuera, como dicen otras partes, lobos vestidos de oveja. Es la apariencia. ¿Cómo pueden engañar? Porque tiene una apariencia como si fuera la verdad. Ahí está, mis queridos amigos, la gran mayoría de los que han tratado de interpretar el famoso primer jinete que va montado en el caballo blanco que leímos, a quien le fue dado una corona, muchos han creído de que es Jesucristo. Sin embargo, aquí lo vamos a ver en este contexto, Jesucristo mismo lo primero que nos dice es: cuidado que nadie os engañe. ¿Por qué? Veámoslo aquí mismo, mis queridos amigos, es fascinante poder ver esto. Dice en el versículo 4 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea que la apariencia de aquel jinete que estaba montado en el caballo blanco es muy parecida a la de Jesucristo. Pero vamos a ver aquí en este contexto que está hablando de la misma serie de acontecimientos, así como el caballo blanco, y luego le sigue el caballo rojo, y luego le sigue el caballo negro, y luego el caballo amarillo. Aquí está descrito en el Evangelio de Mateo, y Jesucristo aquí nos explica el significado. Veámoslo y luego volvemos para entender el contexto, mis queridos amigos. Dice en el capítulo 24, versículo 5 del Evangelio de Mateo, dice: Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y muchos se han engañado interpretando el primer jinete que aparece en el caballo blanco, porque lo han confundido con el jinete que aparece en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Al jinete del capítulo 5, del capítulo 6 del Apocalipsis que acabamos de leer, se le fue dado un arco. Sin embargo, ustedes ven que hay una diferencia, amigos. Muchos lo han confundido con Jesucristo. Vean ustedes cómo en el capítulo 19 del Apocalipsis se describe a Jesucristo y qué dice en el capítulo 19, versículo 15. En el contexto, ustedes lo leen, venía sobre un caballo blanco. De acuerdo, muy parecido, mis queridos amigos, pero ¿cuál es la diferencia? Una de las principales diferencias dice: de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Ahora vemos que la espada es interpretada en el capítulo 4 del libro de los Hebreos como la palabra de Dios. Con el poder de su palabra puede herir a las naciones. Estamos entonces viendo cuál es el significado. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son los otros jinetes? Veanlo ustedes, mis queridos amigos, y vamos a seguir explicando esto. Dice en el versículo 6 del capítulo 24 de Mateo, vemos la serie exacta tal como aparece en el libro del Apocalipsis. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Qué se le dijo al jinete del caballo rojo? O sea que primero habrían de venir falsos profetas y después en la secuencia de acontecimientos habría de ocurrir guerras. Si ven ustedes cuán fascinante es poder entender esto cuando Dios mismo es el que nos da la explicación, mis queridos amigos. Y vean ustedes en el capítulo 6, versículo 4, dice: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba se le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. A este se le dio una gran espada, porque en esto ya el contexto nos explica de que es guerra. O sea que lo segundo que Jesucristo advierte en la serie de acontecimientos de Mateo 24 es, ¿qué es lo que nos dice? Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Y qué dice después? Y habrá pestes y hambres. Ahora, les digo una cosa muy interesante, amigos míos. Pestes y hambres, pero si ustedes verifican una traducción del inglés de lo que llamamos el King James, esa traducción se basa en el texto que se considera el texto oficial por los griegos, que son los que se han encargado de conservar los escritos de la Biblia, y ustedes van a ver que el orden está invertido, y ese es el que se considera como la verdadera autoridad. Aparecen primero las hambres y después las pestes. Ahora, si ustedes ven los caballos, en la explicación que se nos da, es evidente que el caballo que viene después de la guerra es el que representa el hambre, y luego el amarillo es el que representa la peste. O sea que, siguiendo el texto oficial, mis queridos amigos, vemos el orden de los jinetes del Apocalipsis, uno tras otro, descrito aquí por Jesucristo, y el primero se refiere a los falsos profetas, el segundo se refiere a la guerra, como es bastante evidente, el tercero se refiere al hambre, y el cuarto se refiere a la peste, como lo vamos a explicar en el próximo programa. Mis queridos amigos, la misma Biblia se interpreta como yo se los he dicho. Esta es la palabra de Dios impresa, y Jesucristo mismo nos habla por medio de este libro cuando tenemos una mente abierta y dejamos que Él nos explique los significados. Y ahora es ¿quién? Jesucristo mismo, el que nos ha enseñado la serie de estos jinetes del Apocalipsis. No soy yo, mis queridos amigos, ustedes lo pueden verificar en su propia Biblia. Entre tanto, mis queridos amigos, les pido que soliciten este folleto absolutamente gratis. 14 señales que anuncian el retorno de Cristo, está a la disposición de ustedes y les ayude a entender este mensaje. Como siempre les digo, es gratis, no hay compromiso, se lo enviamos con mucho gusto como un servicio gratuito para ustedes.